Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los virus del papiloma humano, VPH, son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en 4 emisiones, así que hoy comenzaremos un maratón de 4 días acerca del VPH, virus del papiloma humano. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Ahora vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar, doctora, ¿nos puede decir qué es el virus del papiloma humano?
Es un tema muy interesante porque tiene muchos mitos, muchas malas definiciones y está muy satanizado el virus del papiloma y a veces no se le da importancia. Entonces, para empezar, yo te diría que no es el virus del papiloma, es los virus del papiloma. Los virus del papiloma existen en la naturaleza desde hace muchos años y existen en los humanos y también en los animales. Tenemos en el humano 200 tipos de virus de papiloma conocidos a la actualidad. De esos 200 tipos, 32 tienen importancia porque se ubican sobre todo en las áreas de... Es el virus del papiloma, su lugar favorito y específico son piel y mucosas, pero la piel y las que están cercanas a la mucosa. Por ejemplo, el tejido del cérvix, de la vulva, de la vagina, del ano, de la faringe, por ejemplo, de la boca. Entonces, todas estas áreas, del pene también, del prepucio, por ejemplo, en áreas testiculares, anales, en tanto en la mujer como en el varón, podemos encontrar virus de papiloma. Entonces, el 80% de la población mundial alguna vez en su vida está en contacto con el virus del papiloma. Pero no vivimos en una burbuja estéril. Vivimos en una burbuja llena de bacterias, virus y hongos en este planeta. En teoría se supone que 2 kilos de nuestro peso corresponden a toda nuestra flora normal. Todos los virus que traemos en el cuerpo, en las orejas, en la piel, ahora sí que en la boca, en el intestino, mujeres en la vagina, en la vulva, estamos llenos de virus y bacterias. Pero establecemos un equilibrio con nuestro aparato inmunológico. He allí el problema con el virus del papiloma. Entonces, si la población mundial, el 80%, está expuesta al virus del papiloma, solamente vamos a tener... De este 80%, vamos a ver que el 90% casi de toda esta población expuesta solita se resuelve. Y nos va a quedar un 10% de personas emproblemadas con el virus del papiloma, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que están y hombres en contacto con el virus del papiloma? El problema será, ¿podrá ser un portador sano, asintomático, tanto hombre o mujer, o podrá ser un enfermo? Cuando se rompe el equilibrio entre nuestras defensas y los virus, se establece la enfermedad. Si una persona adquiere el virus del papiloma, si sus defensas son muy buenas, en automático lo eliminará, como la gripa, como un resfriadito, como una infección de la piel, y se acaba el problema. Esos son el 80% de la población, que el 90% elimina el virus. pero nos quedan las personas emproblemadas de virus de papiloma con una infección persistente, sea hombre o mujer. Generalmente la infección de virus de papiloma se considera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como una infección de transmisión sexual. Pero no es la única vía de transmisión. Existen otras vías de transmisión no sexuales que se pueden presentar, por ejemplo, y es menos común, no es lo común. Aquellas personas que están en contacto, una persona infectada, su ropa muy frecuente, a través de la ropa, las toallas, la ropa interior, a otra persona. Pero esto no creas que sucede en la casa. Yo en lo personal lo he visto más relacionado con aquellas personas que están confinadas en un sitio y que les lavan toda la ropa junta. Por ejemplo, yo lo veo en los petroleros, en los de la marina, en los del ejército, donde les lavan todo el montón de ropa y puede haber, se llama transmisión por fomites. Otra vía de transmisión es durante el nacimiento. Una mujer que tiene virus del papiloma y no sabe que lo tiene y tiene un parto, contamina a su bebé de virus de papiloma. Y en un futuro será un portador sano. Puede ser un niño o puede ser una niña. Entonces son vías perinatales de la transmisión. Afortunadamente no es tan frecuente como la vía de la transmisión sexual. Si pusiéramos en una cantidad, pues el 90% sería más transmisión sexual que otras vías. Uno ve a veces a algunos varones que son portadores sanos a la revisión y encontramos lesiones que a veces tienen en pene y dicen, pero pues es que estas yo siempre las he tenido. Te dicen, no, posiblemente haya sido una transmisión perinatal, ¿no? A veces es difícil saber cómo, cuándo y dónde se infectó una persona o cuánto tiempo tiene. En teoría se supone que una infección de virus de papiloma ocurre entre 3 a 18 meses posteriores a las relaciones sexuales. Y el virus se transmite durante las relaciones sexuales por la microdermoabrasión pequeñita, microscópica, que se produce sobre todo en labios, vagina, pene, cérvix, o en aquellas mujeres que tienen erosiones en el cuello de la matriz. Es más fácil adquirir infecciones de virus de papiloma si su pareja es portadora y si sus defensas lo permiten.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el virus del papiloma humano a cargo de la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Confirman que vacuna contra VPH reduce el riesgo de contraer el virus. Los programas de vacunación contra el virus del papiloma humano, VPH, reducen significativamente que se pueda contraer este virus y disminuyen la aparición de verrugas genitales y lesiones precancerosas en el cuello del útero, reveló un estudio publicado por la revista científica The Lancet. La investigación fue elaborada por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, y se basó en un metaanálisis de los datos de 60 millones de personas pertenecientes a países con altos ingresos. Así se demostró que la vacuna contra el VPH, aplicada solo en mujeres, redujo de forma sustancial las infecciones por el virus, el diagnóstico de verrugas anogenitales y la detección de lesiones precancerosas en el cuello del útero hasta entre 8 y 9 años después de la vacunación. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. De hecho, el 80% de la población podría padecerla a lo largo de su vida y está relacionada con el 5% del total de cánceres humanos, una cifra que sube hasta el 10% en las mujeres. La mayor parte de las infecciones con VPH en mujeres jóvenes son temporales y se resuelven sin importancia en el largo plazo. Sin embargo, cuando la infección persiste, puede derivar en cáncer de cuello de útero. Este nuevo estudio es el primero en mostrar las estimaciones sobre el impacto a nivel poblacional de la vacuna contra el VPH en varios países. Sus resultados, apuntaron los investigadores, tienen implicaciones para los responsables de la formulación de políticas en todo el mundo, ya que respaldan la posición recientemente revisada de la OMS sobre la vacunación de múltiples grupos de edad en lugar de recomendar que se introduzca la vacuna en un solo grupo. La vacuna contra el VPH se autorizó por primera vez en 2007 y desde entonces se ha adoptado en 99 países y territorios. Melanie Drollet, de la Universidad Laval de Quebec, dijo que los resultados del estudio proporcionan pruebas sólidas de que la vacunación contra el VPH funciona para prevenir el cáncer cervical en entornos del mundo real. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Existen más de 200 tipos, cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar un cáncer. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con la doctora Guillermina Navarro Aguayo, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y los próximos 3 días es virus del papiloma humano, así que vamos a continuar escuchando la entrevista con la doctora Guillermina Navarro Aguayo. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Cuáles son las principales señales que el cuerpo humano presenta al desarrollar el virus del papiloma humano?
Yo tengo algunas imágenes en mi consultorio acerca de, en una sala de espera donde tengo imágenes de hombres varones con lesiones de virus de papiloma y mujeres, y muchas pacientes me dicen, ay, mi pareja tiene eso, ¿no tendré yo esa infección? Son pacientes continuas y ve uno que no tiene la infección, ¿por qué no la tiene? Bueno, para tener una infección se requiere que tus defensas lo permitan. Si tus defensas no lo permiten, es como cuando tú estás en contacto con una persona que tiene gripe y te estornuda en la cara. Y tú dices, ay, me voy a enfermar de la gripa mañana. Y otro día dices, oye, ¿qué te pasó? ¿Te dio gripa? No, ¿por qué? Pues tus defensas. Siempre tenemos este aparato inmunológico maravilloso que nos protege. Pero cuando la cantidad de virus es demasiado elevada y nuestras defensas lo permiten, se desarrolla la infección. Se requieren ciertos factores de riesgo para adquirir infecciones de virus de papiloma. ¿Cuáles son? El principal factor de riesgo, pues, son la transmisión sexual, ¿verdad? Parejas múltiples sexuales, inmunodepresión, diabetes. Ahorita estamos encontrando una nueva población que antes no veíamos. Estoy viendo mujeres de 50, 60 años con virus de papiloma. Y el otro día vi una paciente de 74 años con condilomas por virus de papiloma. Y dice la paciente, es que no es posible que yo a esta edad tenga virus de papiloma. Lo que pasa es que depende mucho la inmunidad de cada quien. Y una persona pudo haber sido portadora durante toda su vida. Cuando deprime las defensas inmunológicas, el virus aprovecha y crece. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia el virus del papiloma? Porque unos tipos de virus de papiloma son potencialmente carcinogénicos, no todos. Si tienes una infección de virus de papiloma, no quiere decir que te va a dar cáncer. Quiere decir que si es un virus potencialmente carcinogénico y y sistema inmunológico lo permite y se desarrolla, podrás tener una lesión inicial que, de no atenderla, evolucionará en un lapso de 2, 5, 10, 15 o 20 años. Depende como tu sistema inmunológico lo permita. Es por eso que encontramos mujeres infectadas con lesiones leves, moderadas, severas, cáncer in situ, cáncer invasor. Entonces, la importancia que tiene el virus del papiloma potencialmente carcinogénico es ese, que puede hacer un caminito para condicionar al cáncer cervicouterino, vulvar, vaginal, anal y, en aquellos que fuman, bucal, porque también está relacionado con las prácticas sexuales diferentes, como el sexo anal o el sexo oral. Y podemos encontrar en varones, afortunadamente no tanto como en otras poblaciones, cáncer de pene, por ejemplo. En México, afortunadamente, solamente es entre el 1 al 5%. En los brasileños es el 10%. Tenemos una diferencia cultural todavía. Pero la apertura de la sexualidad no viene sola, sino que también la sexualidad irresponsable puede llevar a tener más fácil infecciones de virus de papiloma. Múltiples parejas sexuales, sexo ocasional. Ahora sí que yo siempre les digo a mis pacientes, las chicas, ¿verdad? Caras vemos, asuntos no sabemos, sea hombre o mujer. Entonces, la sexualidad debe de ser responsable. ¿Y qué es responsable? No nada más es el uso del condón, sino que cuando se conoce una pareja, evitar aquellas parejas de riesgo. Y eso hablaríamos de lo preventivo. Las parejas de riesgo son las parejas ocasionales. No sabemos siquiera si tiene su vacuna del virus del papiloma, ni siquiera sabemos si tiene el VDRL positivo o es portador de SIDA. Sin saber y sin ver, así, como el Borras, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones de la sexualidad responsable y hay que preguntar, sea hombre o mujer. Así como se propone el sexo, también se debe de proponer una plática constructiva acerca de qué es lo que tiene la persona en su cabeza, ¿verdad? Para saber si me arriesgo o no me arriesgo. Porque la decisión, la noticia no es la misma cuando yo le digo, pues, ¿sabes qué? Es que de la lesión que te vi en la colposcopía, fíjate que está probado por biopsia que es un cáncer cervicouterino. Ahora, frecuentemente, lo más común, pues, son las lesiones premalignas. Gracias a los programas de detección actuales, el cáncer cervicouterino ha pasado a segundo lugar de mortalidad comparado con el cáncer de mama. Pero tenemos dos Méxicos. Yo les comentaba en la conferencia en la mañana que el México del Norte y el México del Sur. El México del Norte, a medida que una población se industrializa, es más frecuente el cáncer de mama. Para el sur, y digo del centro para Chiapas, Oaxaca, todos los estados, Yucatán, etc., tenemos más incidencia de cáncer cervicouterino. Y gracias a los programas, y que son más frecuentes que las mujeres se toman Papá Nicolau, se ha podido mandar al segundo lugar de incidencia de mortalidad al cáncer cervicouterino, pero aún así se muere una mujer cada 2 horas por cáncer cervicouterino en este país. Entonces yo siempre les hago un ejercicio, mira. Generalmente una persona que se contagia de virus de papiloma, de cada 100 mujeres que se contagian de virus de papiloma, si acaso una podrá desarrollar una lesión de alto grado. De cada 100, una. Entonces, de esta paciente que es una lesión de alto grado, podrá evolucionar a un cáncer cervicouterino si no es detectada a tiempo en su fase de infección del virus, que ha producido una lesión mínima, moderada, y en este caso severa. ¿Cómo es posible que se muera una mujer por cáncer cada 2 horas? Pues entonces, ¿cuántas infecciones tenemos mínimas, leves, moderadas y severas? Si se requieren 2 a 5, 10, 15, 20 años. Vemos una chica infectada de virus de papiloma en la edad más frecuente, que es de 17 a 25 años. porque es cuando existe la mayor sexualidad en la vida, en la edad, y es normal. El problema es la sexualidad irresponsable. Entonces vemos que 17 años, 20 años después, estamos encontrando mujeres con cáncer cervicouterino a los 37, pero ahora ya las encontramos hasta los 28. Si encontramos mujeres con cáncer cervicouterino a los 28, a los 30, por el inicio de vida sexual temprana. Entonces, el inicio de vida sexual temprana es un factor de riesgo para que se desarrolle con más facilidad una infección por virus de papiloma. Y eso tiene una explicación científica. La madurez de los órganos, generalmente en la mujer sucede a la edad de 18 años. Entonces, un cérvix que se infecta desde los 13, 14, 15 años, es más fácil adquirir el virus del papiloma que después de los 18. Entonces, si biológicamente pensáramos, pues la sexualidad debería de ser después de los 18, por la madurez desde el punto de vista biológico, no tiene nada que ver con lo social, ni con lo mental, ni con lo moral, ni con el gusto. Y encontramos por eso la incidencia de virus de papiloma entre 17 a 25 años, y posteriormente va bajando el pico de incidencia conforme pasa la edad, pero encontramos un pico ahora, después de los 45 años, un nuevo pico de infecciones de virus de papiloma, pero esto es el reflejo de la situación social de la sexualidad. Después de los 40 años suceden nuevas parejas sexuales, mayor tasa de divorcios, separaciones, nuevas parejas, nuevos virus, nuevas infecciones. Entonces, por eso estamos viendo mujeres con virus de papiloma a los 50 y a los 60.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos a la doctora Guillermina Navarro Aguayo. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy.
Los contagios del virus del papiloma humano ocurren a más temprana edad. En la última década ha disminuido la edad en que mujeres adquieren el virus del papiloma humano, que genera el cáncer cervicouterino, el segundo más frecuente entre las mexicanas, solo superado por el de mama. Leticia Rocha Zabaleta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México alertó que antes las infecciones por el VPH ocurrían a partir de los 19 años, mientras que ahora hay niñas de 12 años con este virus. En el marco de la conmemoración del Día contra el Cáncer, que este año se enfoca al cervicouterino, la especialista del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología informó que en 2018 México registró 32.439 decesos por esta causa, lo que equivale a 89 al día. En un comunicado, la investigadora de la UNAM indicó que a pesar de la cantidad de información disponible, niños y jóvenes no saben cómo manejarla. Entre la población en general se piensa que el cáncer es una enfermedad de la tercera edad, y en realidad muchas mujeres lo desarrollan en la cuarta o quinta década de vida, cuando son económicamente activas, madres o jefas de familia con cada vez más incidencias de casos. Incluso dijo que pueden pasar hasta 20 años desde el momento en que una mujer se infecta con el VPH y desarrolla una lesión maligna. Rocha Zabaleta señaló que este es uno de los pocos tipos de cáncer prevenibles por dos vías, la vacunación y estudios moleculares para la detección del virus, así como el análisis Papanicolaou o colposcopías para detectar lesiones premalignas. En la actualidad se cuenta con tres tipos de vacunas que protegen, respectivamente, contra 2, 4 o 9 tipos virales del VPH. El requisito para ser inoculada es que al momento de recibir la dosis no esté infectada por el virus. En México, aún es baja la cobertura de vacunación y no hay un programa que incluya a las niñas para cerrar el círculo de infección. Sería bueno contar con más información y que las generaciones que tuvimos acceso a nuestra adolescencia a la vacuna podamos ser sujetos a ella, destacó. Sin embargo, reconoció que los inmunobiológicos no son 100% eficaces, por lo que se debe ocurrir de forma periódica a revisión con el ginecólogo y, en la medida de lo posible, tener relaciones sexuales protegidas, recomendó. Elaborado con información de la página electrónica Jornada Sociedad, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy sobre el virus del papiloma humano, pero para en los próximos 3 días continuaremos hablando sobre este tema con la doctora Guillermina Navarro Aguayo, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.